Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Con el tilín, tilín, con el tilín, tiló, con el tilín, 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 tiló, con el tilín, tilín, con el tilín, tiló, con el tilín, 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 tiló.
¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es 16 de marzo de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
Allí relumbraba y un curita que vio este tesoro colgando del cuello con brillos de oro.
Y un curita que vio este tesoro. Desde Palos de la Frontera, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un edificio pues que fue inaugurado hace pues 3 años y 3 o 4 días. El 12 de marzo, creo que he leído por ahí, Ana.
Sí.
¿Eh? Lo inauguró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estrenando una fachada preciosa.
Es preciosa, con todas las alusiones al descubrimiento, y la verdad es que es una fachada, es una preciosidad. Luego vamos a hacer una foto y la vamos a mostrar para aquellos oyentes que no hayan venido a Palos y que no la conozcan.
En Palos estamos hoy porque se conmemora la llegada de la Niña y de la Pinta. Eso ocurrió pues tal día como ayer, hace 531 años, por eso se conmemora la 22ª Feria Medieval del Descubrimiento. Tenemos la Plaza de Ramón Franco, donde está ubicada este salón de plenos, esta casa del Ayuntamiento de Palos, ya llenita de gente porque el desfile va a comenzar.
Va a comenzar, está comenzando ahora en este momento, creo, y si no he escuchado todavía la señal de salida, o sea que tiene que estar a punto de comenzar, y está todo el mundo, todos los palermos y todos los visitantes expectantes a que comience. Ya está sonando. Ya está sonando, ahora lo vamos a contar.
Habéis visto, Sandra, habéis visto el ambiente, ¿no? Como
está lleno de gente, todo Palos está volcado en esta feria medieval, es impresionante.
Y caracterizado, tal cual el Palos de hace, bueno, 5 siglos.
Bueno, ya te digo que ahora y después del teatrillo, el programa lo hacemos fuera en el balcón, ¿eh? ¿No? Vamos a quitar todos los inalámbricos que tiene Nacho García aquí, nos vamos allá al balcón para ver el ambiente y narrar lo que está pasando ahí. Quiero saludar a José Luis Bonilla, que es el concejal de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pepe.
Oye, el gentilicio, Palermo, porque he leído por ahí también palense.
Los ciudadanos de Palos de la Frontera somos palermos.
Palermo.
Es cierto que existe esa dualidad, pero normalmente, y como nosotros nos reconocemos, es como palermos.
Ah, muy bien. Bueno, pues los palermos y las palermas están hoy de fiesta con esta 22ª Feria Medieval del Descubrimiento. Hemos hablado de los motivos, pero me gustaría que hablásemos también ahora de la feria en sí. ¿Qué pasa estos días en Palos?
Bueno, la verdad que es un acontecimiento impresionante, como podéis ver, y es un acontecimiento en el que conmemoramos, como bien decía, el regreso de las carabelas Pinta y Niña al puerto de Palos, con la noticia tan importante del descubrimiento de América. Y lo que nosotros queremos hacer este fin de semana aquí, con esta Feria Medieval del Descubrimiento, es trasladarnos a ese palo del 1493, hacer una inmersión. Por eso caracterizamos y decoramos todo el pueblo como si fuera en aquella época, y los vecinos y todos aquellos visitantes que nos quieran acompañar pueden venir vestidos de época, como yo voy en este momento.
Me encanta la ropa que llevas.
¿Qué vas vestido?
Voy de caballero, voy de caballero. Hay otras veces que he participado como marino, como si fuera Martín Alonso Pinzón, otras veces de fraile, pero en este año me he caracterizado como...
¿Te ha venido arriba?
Caballero, con la capa para, por si hacía un poco de aire, y cubierto, pero la verdad es que estamos teniendo una temperatura maravillosa y va a ser así todo el fin de semana, y nos va a permitir celebrar durante estas 2 jornadas, pues bueno, este júbilo, esta alegría que celebró Palos en 1493, cuando regresaron nuestros antepasados con la noticia de que habían descubierto un nuevo mundo.
José Luis, tú tienes parte directa a la organización de todo lo que ocurre, un desfile con más de 400 figurantes. ¿Esto cuándo se empieza a organizar y cómo?
Pues la verdad que nosotros empezamos a organizar una feria medieval desde el día siguiente que acaba la anterior.
Madre mía.
¿Por qué? Porque nosotros lo primero que hacemos una vez que pasa la feria medieval es hacer una reunión de organización y comprobamos aquellas cosas que han salido bien, aquellas cosas que podemos innovar y aquellas cosas que se pueden mejorar. Siempre podemos mejorar cosas. Y entonces empezamos a trabajarlas justo después de que acaba la feria medieval. Es decir, a partir del próximo lunes 18 estaremos trabajando en la feria medieval del año 2025. Pero es cierto que la gestión de los grupos, de la animación, de la caracterización, pues bueno, yo en contacto con los grupos llevo desde octubre del año pasado. Una vez que pasa la conmemoración del 12 de octubre, pues ya empezamos a calentar motores, a ver la animación que nos ofrecen, a buscar nuevas alternativas también para ir incorporando. Todos los años vamos incorporando novedades a nuestra Feria del Descubrimiento. Y bueno, pues vamos trabajando poco a poco durante un largo tiempo y un gran equipo.
El desfile hace un recorrido más adelante de donde nosotros nos encontramos. Hay como una plaza central, el mercado medieval. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenemos?
Correcto, nosotros el desfile inaugural, el de la llegada de los marinos a Palos, pues comienza en la Avenida de América, transcurre por la calle principal, por la calle Rávida, donde nos encontramos ahora mismo, y asciende por la calle Colón hasta el entorno de la iglesia. El marco en el que celebramos nuestra Feria Medieval del Descubrimiento es justamente ese entorno entre la iglesia, castillo y fontanilla, la fuente de la que tomaron el agua antes de partir los marinos con Colón hacia esta aventura marinera. Y en ese entorno, en ese marco incomparable, pues celebramos nuestra feria medieval. Y como habéis podido comprobar, pues bueno, intentamos decorarla e intentamos caracterizar todas nuestras plazas. Como hay partes de muralla que no tenemos, las hemos recreado de manera artificial para estos días. Y bueno, nos volcamos para que tanto nuestros vecinos como los visitantes se sientan en el Palos de 1493.
Bueno, la verdad es que es impresionante llegar a la ciudad y encontrarla, bueno, trasladada en el
y
tiempo.
Y donde está la feria es un auténtico pueblo medieval, impresiona verlo, y de verdad los que nos sentimos mal somos nosotros, que estamos vestidos de normales.
Bueno, ya ahora hemos hablado con el alcalde, el año que viene volvemos, pero ya volvemos vestidos.
Estupendo, vestido de época, muy bien, muy bien. Aquí os recibiremos con los brazos abiertos.
¿Hasta cuándo estáis de lío?
Bueno, nosotros comenzamos eso oficialmente a las 12 de la mañana y hasta el domingo a las 10 y media de la noche, que los cañones, un espectáculo pirotécnico, anuncia el cierre del mercado medieval. Pues bueno, pues durante estas dos jornadas vamos a estar conmemorando con actividades que tenemos programadas en franja, en algunos momentos cada 5 minutos. Tenemos alrededor de 300 actividades en el programa que hemos preparado para conmemorar esta efeméride, y teatro de calle, música medieval, recreaciones históricas, recreaciones de esgrima medieval, de lucha medieval, torneos a caballo. Bueno, un sinfín de actividades que vamos a tener oportunidad de celebrar tanto hoy sábado como mañana domingo hasta las 10 y media de la noche.
Cuéntanos, porque estamos viendo pasar por aquí músicos, alguien que lleva un micrófono que parece que va a ser una narradora o algo. ¿Qué va a pasar aquí ahora?
Correcto, pues mire, durante el pasacalle nosotros tenemos muchos figurantes, no solo de personajes históricos, por supuesto tiene que estar los Reyes Católicos, los hermanos Pinzón, todos los personajes históricos y gente del pueblo de aquella época, como son los campesinos o distintos caballeros y demás. Y aquí lo que vamos a hacer ahora en la puerta del ayuntamiento es, cuando pasan las personas que recrean a los personajes históricos, es anunciarlo con una salva por trompeta y tambores. Entonces anuncian la llegada y el narrador va a ir dando unas pinceladas históricas de por qué esos personajes están en el pasacalle.
Ah,
en el
qué
desfile.
Bueno, ¿eso cuándo va a ser?
Pues ahora, a lo largo del recorrido, en cuanto empiecen a llegar pasando los Reyes Católicos. Tenemos tres momentos clave en el desfile inaugural. Uno de ellos, como sabréis, Martín Alonso Pinzón, cuando regresa al puerto de Palos, el 15 de marzo, llega bastante enfermo. Es más, fallece a los 15 días y está en su sepultura está en el monasterio de la Rábida. Que ayer por la tarde realizamos un tedeum de acción de gracias y hicimos una ofrenda de flores ante su tumba. Pues bueno, pues ese es uno de los momentos que van a narrar para que los vecinos y visitantes sepan que Martín Alonso Pinzón llegó bastante mal de salud. Uh-huh. Y que mucha gente no lo tiene en cuenta y no lo conoce. Ese momento se va a narrar otro momento clave, que es los Reyes Católicos, el papel fundamental, las capitulaciones de Santa Fe y toda la apuesta que hizo los Reyes Católicos con la mediación de nuestros franciscanos de la Rábida. Uh-huh. Y después otro momento clave, lógicamente, es Cristóbal Colón con los hermanos Pinzón, que llegan triunfantes a nuestra localidad.
Bueno, qué bonito. Estoy deseando verlo. ¿Sí? Esto nos va a coger en directo, puro,
totalmente,
puro.
Sí, lo vamos totalmente a escuchar.
Os va a coger en directo. Bueno, José Luis Bonilla, concejal de Cultura y Festejos, no te entretengo más, porque tendrás... ¿Dónde vas a estar? ¿En el desfile?
Voy a estar justo ubicado abajo. He estado desde las 10 de la mañana coordinando hasta 3 minutos
como
antes.
Viene de caballero, ¿no? Hoy ya con la realeza.
Y ahora me voy a situar justo aquí en el palco que está situado en la puerta del ayuntamiento, y una vez que pase el desfile nos incorporamos justo con el último grupo y ya concluimos todo el pasacalle con ella.
Perfecto. Ya están sonando los tambores, ¿eh?
Ahí están sonando
primer
ya
grupo. Están llegando.
Los tambores. Bueno, pues nada, te dejamos que sea con tus cosas. Muchas
bien,
gracias.
Encantado.
Que vaya todo muy bien, amigo.
Muchas gracias.
Ahí escuchamos también las narraciones de los distintos pasajes. Ahora intentaremos meternos ahí, recoger sonido para que nuestros oyentes sean testigos. Sandra, tenemos capítulo 142 de nuestras escenas de Andalucía.
Y como no podía ser de otra manera, nos vamos a montar en La Pinta, en esta carabela tan maravillosa que cruzó el Océano Atlántico y volvió hasta aquí, hasta Palos, y vamos a ir de la mano de Martín Alonso Pinzón en este viaje oceánico.
Bueno, pues eso será enseguida, después de estos consejos. Bom, bom, bom. Bom 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 bom.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Miguel Ángel Revilla está de gira por las Españas con su libro Toda una vida. A ver, ¿quién le llama ahora?
Pues no conozco ese teléfono. ¿Lo cogemos?
Que lo contestara. Cójalo.
Espera, tiene que salir aquí Nokia.
Ah, pero lleva un Nokia.
Toda la vida. A ver quién es. Que estoy en un programa en directo de la Radio Pública Andaluza. Hombre, eres Francisco Rivera, es mi amigo. Te llamo yo luego cuando acabe el programa. Venga, un abrazo.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía, una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía, con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Hoy, capítulo 142, La Pinta. Hay momentos en la historia en los que las estrellas parecen unirse para marcar un camino concreto, para obtener un fin, un propósito en el que muchos, la mayoría, no creían y solo algunos eran capaces de ver. Hay momentos en la historia en los que los sueños parecen convertirse en realidad. Estamos en Palos de la Frontera a 2 de agosto de 1492.
Pensando que es una locura, Martín. Buscáis una quimera, una fantasía.
¿Acaso no he demostrado ya con creces ser un hombre hecho y derecho, Catalina?
Sí, lo has hecho, pero todos nos equivocamos.
Te lo he explicado mil veces. Sé que hay tierra por el oeste. Y lo sé porque llevo en este oficio desde que era niño. Conozco las leyendas de los marineros y yo mismo.
Sigue. A ver si me convences de que esté tranquila.
En mis viajes he visto cosas que solo se explican si hay tierra al oeste.
Que Dios te guarde, Martín, y que tengas razón.
Jamás pondría a mis hermanos en peligro o a todos estos hombres que se han unido a esta empresa por mi valía. No podría fallarles. Si hago este viaje, es porque confío en su buen resultado.
Mañana vas a partir. Pero me gustaría que esta noche rezásemos juntos.
¿Crees acaso que no lo hago cada día?
Pero esta vez pidamos, de nuevo, que el mar deje que vuelvas a casa.
Los tres barcos, La Pinta, La Niña y La Santa María, parten del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 rumbo a Canarias. Y ya desde La Gomera saldrán hacia lo desconocido un 6 de septiembre de ese mismo año.
Hermano,
por fin, nuestros hombres están cantando, felices solos de pensar que dentro de nada pondremos los pies en la tierra.
Sabía que llegaríamos.
Pero estamos a 12 de octubre, llegamos muy tarde.
Ahora no importa si lo hemos conseguido antes o después. Lo único que importa es que hemos tocado tierra yendo hacia el oeste.
Como tú decías.
Como yo, como decía el capitán Colón y como nos contaba padre en sus historias cuando éramos niños, ¿recuerdas?
Claro que lo recuerdo, Martín, claro.
Esas historias nos han traído hasta aquí.
Eso, y tu pericia como navegante.
Ahora me preocupa otra cosa.
¿El qué?
Volver.
La Pinta fue la nave que vio tierra ese 12 de octubre de 1492. En territorio americano, los tres barcos se separan y tras perder la Santa María, Colón se sube a La Niña. Antes de partir para España, La Pinta y La Niña se reencuentran. Las dos carabelas van a zarpar juntas el 16 de febrero. De nuevo se separan el 14 de febrero por una tormenta. Días más tarde, La Pinta llega a Bayona, en Galicia, donde permanecerá 2 semanas.
Hermano, hemos de volver a Palos.
Es que estás muy enfermo, Martín. No sé si conseguirás completar el viaje.
Justo por eso, hermano. Antes de irme de esta vida, quiero descansar en mi casa y en mi cama.
Partiremos lo antes posible.
Sí, Francisco, sí. La mar está preparada para llevarme de vuelta a casa.
Al llegar al puerto de Palos el 15 de marzo y ante la gravedad de la enfermedad, Martín fue llevado al monasterio de la Rábida, donde falleció.
Vengo de la corte preguntando por el muy loable Martín Alonso Pinzón.
Ese gran hombre por el que preguntáis falleció.
Vino muy enfermo de un largo viaje.
La reina me había pedido que lo llevase ante ella para gratificarlo y honrarlo como se merece un hombre de su valía.
Que no se apene la reina de no poder recibirlo, que ahora está ante la vista de Dios.
Bueno, bravo, bravo, bravo.
Bueno, con sonido ambiente y todo, ¿eh? 142, capítulo 142, La Pinta llega a Palos.
Bueno, que estábamos recordando un poco la figura de Martín Alonso Pinzón, porque es verdad que parece que mucho del protagonismo del descubrimiento de América se lo lleva siempre Cristóbal Colón, pero sin la ayuda de estos hermanos, de los hermanos Pinzón, seguramente esta empresa había sido mucho más complicada de lo que fue, que ya fue difícil en su momento. Martín Alonso Pinzón confió plenamente en lo que le contaba Colón, ¿no? De que probablemente que sí que se podía llegar a las Indias por el oeste, y ¿Tenía conocimientos Martín Alonso Pinzón de que había tierra al oeste, de que realmente estaba cerca la tierra, que podían llegar fácilmente con los barcos? Pues no lo sabemos. Yo he especulado que los marineros contarían leyendas, que su padre era un marinero experto, venía de una familia de navegantes, y que seguramente había vestigios o leyendas o ideas de que había un mundo desconocido más allá de, al otro lado del Atlántico.
Bueno, pues como decimos, el capítulo 142 de Las escenas de Andalucía, La Pinta, tenemos una cita con el cine. Esto hoy tiene que ser un telegrama. Querido José Luis Ordóñez, que no ha podido viajar con nosotros, y nosotros estamos muy apenados porque no está aquí. Pero está, no está aquí in situ, porque está en otro situ. José Luis, buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues sí que os echo de menos, ¿eh? Y supongo que estáis ahí pues muy bien rodeados y muy bien ubicados, por lo que escucho.
Sí, estamos en un escenario de cine, absolutamente. Te encantaría, porque es como un escenario, como un decorado. Una ciudad trasladada a 1493. Y aquí, bueno, con un ambientazo que me imagino que te llega el ambiente, ¿no? Llega el sonido.
Sí, sí, sí. Por eso, maravilloso. Sí, sí.
Cuéntanos, primero y antes de los estrenos, Michael Caine cumple años.
Pues cumple, ojo, cumple, esto hay que celebrarlo, porque cumple 91 años.
Wow.
Y esto Pepe La Rosa, yo creo que es la excusa perfecta para revisar películas de él, grandes películas. Tiene el hombre, bueno, pues 50 años o más de películas, más de 50 años, que digo 50, 60 por lo menos. Pues yo iría a ver El hombre que sabía demasiado, La huella, Hannah y sus hermanas, la trilogía del Caballero Oscuro. He dicho El hombre que sabía demasiado, me he equivocado. Es El hombre que pudo reinar, con Sean Connery y Christopher Plummer. Y bueno, es un gran actor, tiene grandes películas, y oye, 91 años no se cumplen todos los días, así que... Y no quiero olvidarme, por favor, esto que lo apunte todo el mundo, hizo Tiburón 4, La Venganza, que es una película espantosa, espantosísima, pero cuando le preguntaban a Michael Caine por qué había hecho esa película, él decía siempre, pues deberías ver la casa que me compré en Hawái, ¿no? Pues esas cosas, el hombre era ingenioso, con talento y uno de nuestros grandes actores en el mundo del cine.
Bueno, pues está claro que es un grandísimo actor y que está bien en lo que haga, porque como protagonista está genial, pero ha hecho grandísimos segundos también, ¿no? Es un magnífico
actor. Sí, hombre, en los últimos años, por ejemplo, era el, ¿acordáis? El mayordomo de Batman, en la trilogía de Christopher Nolan, en El Caballero Oscuro. Entonces, bueno, era maravilloso, sí, sí.
Bueno, vamos con los estrenos. Te voy a pedir que me seas muy esquemático. Empiezas con el documental en el que participas, de Manolo Summers.
Hombre, porque esto yo creo que es un estreno importante. Hablamos brevemente de Summers, el rebelde.
Yo estudiaba cine y estaba en una isla de genios y bueno, yo quería cambiar la estructura cinematográfica, el lenguaje, el montaje, todo, pero luego me da cuenta que no, que la gente manda y que el fontanero de Talavera de la Reina tiene derecho a entender la película.
Yo no aprecio nada el cine de Manolo Summers, salvo las primeras películas.
Es una pena, porque yo creo que Manolo es uno de los grandes del cine español de siempre, ¿no?
Tenía talento para la comedia, para ese tipo de cine un poco ligero, frívolo. No es el cine que a mí me vuelve loco.
Esa facilidad que tiene para encontrar tipos increíbles que solo el maestro Fellini puede llegar a igualar.
Hay muchas películas de Summers que no se pueden
defender. Bueno, es un recorrido, ¿sí? Summers el rebelde, por lo que es la carrera del sevillano Manolo Summers, director de cine. Falleció en 1993, pero dejó detrás una carrera con 20 películas, ¿no? Y oye, es que las películas que hace en la década de los 60 está a la altura del mejor cine. El documental que ha dirigido Miguel Olid, pues bueno, como hemos escuchado, pues recoge testimonios de José Luis Garci, de pues gente como Carlos Saura también, imágenes de documental, Fernando Trueba, críticos como Mirito Torreiro, que no lo pone demasiado bien a Manolo Sumer, pero yo creo que es un documental muy equilibrado, que nos da una visión muy interesante de lo que es la carrera de este director. Y además nos anima a recuperarla, que eso es lo importante, ¿no? Hay un momento del documental donde se me pregunta precisamente que cómo debería empezar una película de Summers, y lo que digo es que en blanco y negro, porque yo creo que sus mejores películas, que es de la década de los 60, como Del Rosa al Amarillo o Juguetes Rotos, pues son en ese blanco y negro que yo creo que él lo usa muy bien y forma parte de su mejor cine. Yo creo que es una obra, pues ya digo, que se estrenó ayer viernes, que se preestrenó en Sevilla jueves, que estuvo en la sección oficial del Festival de Málaga, y como yo participo en él, y la verdad es que no soy una parte objetiva a la hora de valorarlo, pues sí voy a recoger lo que dice Otis Rodríguez Marchante en el ABC, que dice: casi hora y media de entretenimiento con un tipo singular, referido a Summers, extraordinario y en la cima, siempre de lo polémico, y a la vez un estudio entre bromas de la censura, salpicado de humor, cariño y comprensión hacia él.
Summers, el rebelde, en el que participa, entre otros, José Luis Ordóñez, que está en las salas, que se presentó a lo grande, por cierto.
Pues se presentó a lo grande, Pepe da Rosa, se le echó a usted de menos esa noche.
No pude, hijo. No pude.
Pero sí,
me hubiera gustado ir.
Estuvo muy bien, una proyección perfecta. Después tuvimos ocasión de charlar con todos los integrantes del equipo y mucha gente del audiovisual andaluz, por supuesto, del teatro. Es decir, una noche para el recuerdo.
Bueno, pues vamos con otros estrenos de la cartelera para esta semana, aunque sea sin trailers, pero con tu comentario me basta. Cuéntame.
Pues muy bien, pues vamos con otra película española. En este caso es una comedia. Una comedia que se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres. Es una película que estuvo también en el Festival de Málaga. Y es una película, oye, que es que tiene un reparto que quita el hipo. Tenemos a Carmen Machi, tenemos a Antonio de la Torre, Julián Villagrán, Luis Tosar, Óscar Ladoire, Gonzalo de Castro, Diego Anido, que lo recordamos de Asbestas el año pasado. En fin, es una película que nos va a llevar pues al año 1945... nos va a llevar a un grupo de maquis, en fin, pero todo esto con un tono de comedia, donde, como podemos imaginar, pues Carmen Machi se va a lucir de lo lindo. Entonces, el que quiera comedia este fin de semana, desde luego que se vaya a ver Tratamos demasiado bien a las mujeres.
Y de el Reino Unido nos llega un drama sobre lucha libre.
Pues sí, y además muy interesante, y ha estado en la temporada de premios. Es una película que se llama El Clan de Hierro, que está basada en la vida de dos hermanos que hicieron historia en el mundo de la lucha libre profesional. Esto nos lleva al comienzo de la década de los 80 y tiene un reparto, además, con dos estrellas jóvenes como Zac Efron y, sobre todo, Jeremy Allen White, que es el protagonista de la serie The Bear, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera pues introducirse en este mundo de la lucha libre y en la década de los años 80... pues tiene una apuesta de calidad con El Clan de Hierro.
¿En la tele que tenemos?
Bueno, pues hoy, Pepe da Rosa, tenemos una obra maestra de los grandes westerns de la historia, porque tenemos película americana, año 1955, El Hombre del Laramie, dirigida por Anthony Mann y protagonizada por el gigantesco James Stewart. El que quiera cine de lo mejor, cine de oro, hoy a las 3:30... El Hombre del Laramie en Canal Sur Televisión.
José Luis Ordóñez, que tenga usted una buena tarde, querido.
Un abrazo y que sigáis disfrutando por ahí.
En eso estamos.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Tanto recordar que ese algo que soy yo mismo es un cuadro de mi frontismo que solo da una faz. La cara vista es una nube.
32. En Palos de la Frontera estamos de lío, pero Ana, también de relío.
También de relío, porque si a todo este sonido ambiente le ponemos música, música de la buena, pues yo creo que todavía muchísimo mejor. Y hemos tenido la suerte de que han venido hoy a acompañarnos Alfonso Sánchez y Fran Rivera, que juntos son relío.
Fran Rivera, Alfonso Sánchez, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días. Hola,
buenos días.
Que tenemos ambiente aquí en Palo hoy, ¿eh?
Ambientazo, un relío de lo bueno.
Bueno, ¿cómo está? ¿Y cómo van vuestras cosas?
Así se relíaban ya hace un montón de años.
Acércate el micrófono.
Que así se relíaban ya hace un montón de años.
Oye, ¿os imagináis cómo fue hace 531 años? Claro, imagínate que el móvil de Cristóbal Colón para avisar al alcalde de Palo no tenía cobertura. Entonces, y que de pronto aparecen las carabelas aquí en el puerto y el pueblo dice leche, que lo han conseguido.
De hecho, el desfile que está pasando justo por aquí debajo, por donde estamos nosotros, está mostrando justo eso, ¿no? La alegría de la llegada y todo lo que trajeron, y se van mostrando todas y cada una de las cosas que vinieron con esos barcos, y la verdad que es espectacular.
Bueno, el desfile que le queda, No sabemos, ¿no? Que le queda por pasar.
Le queda todavía, sí, ¿no? Porque trajeron muchas cosas.
Bueno, contadnos cosas. ¿Quiénes son relío? ¿Qué hace relío? ¿A qué os dedicáis? ¿Y cómo son vuestros relíos?
Bueno, ¿quién empieza?
Tú mismo.
Somos reliantes de verdad, ¿eh? Bueno, pues relío, Alfonso Sánchez y un servidor, Fran Rivera, somos, ya nos conoce mucha gente, ¿no? Seguidores, somos de Huelva capital. Solista hasta hace muy poco, que con nuestras carreras en solitario te he visitado alguna vez, Pepe, y bueno, pues un buen día decidimos los dos que había que dar un saltito, ¿no? Que había que, la gente no lo pedía, el círculo de amigos, las amistades, no, somos amigos y nos reunimos muchas veces en el Rocío y en muchos sitios, y era el momento de juntarnos, ¿no? Era el momento de juntarnos y formar taco, como creo que estamos haciendo al final.
Sí, ¿no? Porque cantáis en ferias, en fiestas, en...
¿Cantamos donde nos llaman?
Pero sí que es verdad que hemos empezado este proyecto para dar otra frescura, ¿no? A lo que es el tema de la sevillana, de la rumba y demás, ¿no? La verdad que estamos muy, muy contentos con lo que estamos haciendo. Ahora tenemos una dirección un poco más a retomar temas antiguos, ¿no? De los años 80, 90, y darle nuestro aire, ¿no? Como el tema este que estamos promocionando, ¿no? Que es el de Mecano, de Me Cuesta Tanto Olvidarte, ¿no? Y nada, y espero que a la gente le guste, ¿no?
Sí, hombre, estamos ahí. El tema, la gente lo conoce, no tiene 400 y pico de años, pero cuando pase 400 y pico de años lo van a cantar también, ¿eh?
Lo van a seguir conociendo. Hombre, uno de los temas iconos de Mecano de los años, sí, 80, Me Cuesta Tanto Olvidarte. Que hacéis una versión que habéis preparado vosotros a vuestro aire, rumbera, sí, y todo esto, ¿no?
Salsera, sí, un poco bachatera si acaso, sin mapura. Hicimos un videoclip también, creo que muy bonito, muy elegante, sin perderle la esencia, ¿no? Al tema original. Y bueno, creo que hemos conseguido lo que queríamos, que era darle frescura, traérnoslo a los tiempos que corren, uh-huh, y sin perder el sello que queremos de relío, que tiene que ser frescura y tiene que ser alegría, y creo que hasta ahí estamos llegando como queremos.
Bueno, ¿nos atrevemos a hacer un poquito de ese Me Cuesta Tanto Olvidarte?
Bueno, nos escuchamos, lo hacemos.
Lo vamos a intentar. El problema es que caemos por la banda sonora de Breijar.
Vamos a intentar ver qué sale, ¿no?
Vamos a intentarlo. En directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palos, con el desfile del 400, no, del 531 aniversario de la llegada de la Niña y la Pinta a Palos. Lo vamos a intentar, relío en directo.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Anuncio de signal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Que fui yo quien decidió que ya no más. No me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte.
Relío en directo en Gente de Andalucía. Oye, al final lo hemos conseguido.
Sí, sí.
Bravo. Ha parado justo para
vosotros. Está sufriendo, ¿eh?
No, hemos hablado en el desfile para que pararan un momentito para escuchar Relío.
Más casualidades.
Bueno, ¿cómo andáis de prisa?
Perfecto, nos quedamos aquí.
Sí, tú no me dijiste que se tenía que ir y no está, se tiene
está,
que ir.
Está en una boda, pero la boda es convite a las 2:00, que es lo que le interesa al
convite.
El
convite
es lo importante, la boda.
Bueno, pues quedaros un ratito con nosotros, no, que queremos disfrutaros un poquito más. Unos consejitos y enseguida más cosas desde Palos de la Frontera.
De Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Juega tu equipo? Hazte con tu nueva tarjeta multiviaje edición limitada del Betis o del Sevilla y déjate llevar al partido por tu SAM y por tus colores. Deja el coche en el banquillo y mete un gol al tráfico. Tu SAM, el mejor refuerzo para tu equipo.
Tu SAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos. Déjate llevar. Solo imagina. Una ciudad. Una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara. Una gruta con 1001 maravillas, porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas.
Sevilla se viste de pasión y en Solarrica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa disfruta de nuestras tradiciones con nuestro pack de 4 torrijas de miel a solo 4,94 euros. Y no te pierdas los mini pestiños de miel, las mini rosquillas o las galletas fritas del Cartujano por 2,19 euros cada pack. Ahorra con Solarrica.
Canal Sur Radio.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Este sábado juegan los equipos andaluces.
En Primera División se enfrentan Granada y Mallorca.
En Primera Federación, duelos fratricidas como el Algeciras, Linares y el Antequera Recre.
Y además el Córdoba juega en Castellón.
Más los partidos del Sporting de Huelva y el Sevilla Féminas y en baloncesto del Covirán Granada en Vitoria.
Y todo, todo lo tienes este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Martínez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Abrir niña
¿Qué pasa, que no canta?
Ah, por si tengo retardo, no quiero estropearlo.
No, vamos a ver, lo del retardo tuyo no tiene arreglo.
Hombre, José María, no me ataque así, que ya he llegado al estudio esta mañana, que digo, hoy voy a ir al estudio, y cuando llego me veo allí una hoja de cuadrito que ponía, nos hemos ido de excursión, ¿eh? Y aquí estoy sentado. Oye, en la puerta.
Sí, la verdad que suenas muy bien, se nota pues que estás aquí, en mira, el estudio.
¡Qué bonito es el fandango! Ya va a amanecer del día, y en el silencio del campo, cuando voy de romería, y unos tragos de aguardiente, con un agua de manantiales, ay, si supiera la gente, y estos ratos cuánto valen.
¡Ale! Muy bonito, muy bonito.
Se lo dedico, mira, es que ayer me encontré con una oyente y me para, ¿no?
Sí.
La verdad que la muchacha siempre va en chándal. Yo la veo, digo, pero la veo y digo, va en chándal, pero es deportista asintomática. Y desde aquí, oye, no, en serio, que está muy bien, que va siempre en chándal. Y ya, yo, ¿me puedes dedicar mañana a una canción? Y digo, por supuesto, Natalia. Y ya se lo dedico y desde aquí, pues, mi mensaje de lo del chándal. Se le ve que... Es que la veo sin chándal por ahí, no sé quién es, la verdad.
Bueno, un besito a Natalia, entonces.
Un beso a Natalia, te lo dedicamos. Oye, que nada, que yo tenía temas preparados, pero claro, me llegan mensajes.
No, de eso nada.
Me llegan mensajes que no, David, tienes que ser muy breve. Ana David, que dice que es un momento de saludo. ¿Es cierto esto?
Claro, hombre, ten en cuenta que estamos en palo, que estamos aquí inmersos en la historia. Con la
yo tengo cosas que contar de la historia también.
Sí,
sí.
¿Tú me hombre, si tú eres capaz de, en medio minuto, pero de reloj, contarme algo, te dejo.
Hombre, pues yo te hablo de Cristóbal Colón, que verdaderamente fue el nota que se curró la excusa de ir por tabaco, la verdad. En nota salimos de tranqui, pero... No, pero está bien, porque se trajo los chocolates, las especies. En casa de mi madre, en el armario de las especies, hay un bote de especies que lo trajo Colón en persona. Me ha visto crecer, porque eso está ahí eternamente. Y también te puedo hablar de Hernán Cortés, ¿sabes? Ah, que fue el primero que corrió con mallas. Y por culpa de nota este hay personas en malla con la barriga reguinchada como la cabeza de un mastín por lo harto y corriendo por ahí, ¿sabes? Después te puedo hablar también. Oye, no, lo mejor de los descubrimientos de América fue lo de las retransmisiones del Festival de la OTI. Eso fue una maravilla, tío. ¿Cómo se perdió el Festival de la OTI, que es como Eurovisión, sí, pero cantando en español y con más lentejuela? Que no, ¿qué? Eso se perdió.
Se perdió y era muy bonito.
Era muy bonito. Y lo de las ferias medievales, José María, yo no sé si me quedará lo mismo 10 segundos. Lo de las ferias medievales, que no tienen rigor. No tienen rigor porque a lo mejor tú vas a pagar con un chiquillo de 8 años y no te aceptan el pago, ¿sabes? Y entonces, tú vas a una... Ay, mira, de verdad, esa será la avión del mundo porque está ahí. Cuando nos vayamos ya nos metemos con ella. Pero que ya hay más ferias medievales que fines de semana. Y ahora tú vas a una feria medieval, ¿vale? Y hay un nota vendiendo punteros láser, perdona. Yo una vez compré un queso en una feria medieval y todavía me faltan dos plazos por pagarlo, ¿vale? En la siguiente temporada de La Casa de Papel van a una feria medieval a robar un queso.
David, cuídate que eres la semana que
viene
más.
Oye, ¿de verdad que nos quieres seguir escuchándome?
Si quiero.
Siempre.
Que quería escuchar, que quería hablarte de Kate Middleton, de los Oscars, de los padres sobreinvolucrados que dice, hemos sacado un 7 y estamos embarazados. Nada, ¿no?
No. Pero cántame otra vez el fandanguito, para despedir.
Mira. ¡Qué bonito es el fandango! Al amanecer del día y en el silencio del campo, cuando voy de romería. Y unos tragos de aguardiente con un agua de manantiales, ay, si supiera la gente, y esos tratos cuánto valen.
Dale tú, David Jiménez y su
María
el próximo sábado. Adiós, Rubio.
Adiós.
Hablamos desde Palos, Sandra, hablamos del puerto de Palos, entonces el puerto más importante de España,
Bueno, era un puerto muy importante en aquel momento por su ubicación, ¿vale? Porque estaba en un sitio determinado y desde aquí se pudo crear toda esta empresa para llegar a América.
Uh-huh. Vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que es Lucía Fernández Sutiles. Es profesora asociada de la Universidad de Huelva y ha sido directora técnica de los trabajos de recuperación del puerto. Estamos muy interesados con esto. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, gracias por acompañarnos. Veo que tú no vienes aviada con la ropa de la época.
No.
¿Qué es lo que se está haciendo en el puerto de Palos?
Bueno, en el puerto de Palos ya hace varios años que hicimos la excavación arqueológica para recuperar los restos y del puerto y del castillo, porque era un proyecto conjunto. Y una vez terminada todo lo que era la investigación, se empezaron con las obras de restauración y puesta en valor. Entonces empezó por el castillo, que es el que está prácticamente a punto de terminar ya lo que es su puesta en valor, y a la espera de que se inicien los trabajos también de consolidación y puesta en valor desde el puerto.
¿Porque el objetivo cuál es?
Pues el objetivo es recuperar un poco la visión o la imagen que tuvo en su momento y abrirlo al público para que pueda ser entendido por la gente que venga a visitarlo.
O sea, cuando se terminen los trabajos, ¿se verá cómo era el puerto hace 431 años?
Recuperaremos los restos que hay y lo que haremos que con información didáctica de vídeos y 3D, pues intentaremos que la gente pueda comprender cómo era su origen.
O sea, no se van a reconstruir, se van a descubrir para que veamos los restos que quedan y con eso podamos hacernos una idea de lo que era. Sí, efectivamente vemos lo que hay momento, sí. Y no una reconstrucción, de ninguna manera.
Bueno, qué trabajo más bonito, ¿no?
Precioso.
Un trabajo muy bonito.
Uh-huh. Sandra.
Bueno, una de las partes más importantes del trabajo, por lo menos desde mi punto de vista, es que cuando se empezaron a hacer los estudios arqueológicos no se sabía dónde estaba ubicado en realidad este puerto desde el cual partió la expedición de Colón.
Sí, vamos, los historiadores no tenían a ciencia cierta una ubicación de dónde estaba el puerto de Palos. Entonces nosotros nos contratan y con una serie de trabajos que se hace dentro de la arqueología, pues conseguimos ubicar el lugar exacto del descubrimiento. Aunque bueno, los artistas ya sabían muy bien dónde estaban, nada más que hay que ver los cuadros que hay por Palos de la Frontera para saber dónde se ubicaba el puerto de Palos. Entonces nosotros lo que hicimos fue un poco seguir esas evidencias.
¿Dónde estaba? Si somos capaces de, a través de la radio, ponerle imagen, ¿dónde estaba el puerto?
Pues está justo debajo de la iglesia de San Jorge, es decir, está el castillo en la parte más alta, la iglesia en una meseta media y en la parte baja, pues el puerto.
Y lo que se ha encontrado hoy en día, lo que habéis hallado en los trabajos arqueológicos son estructuras, ¿no?
Las fuentes documentales que se nos han conservado, que son muy poquitas, hablaban básicamente de la existencia de una alota o lota, que es un edificio administrativo, y de un forno, que es un horno donde se hacía diferente material cerámico. Nosotros en las excavaciones básicamente hemos descubierto aquello de lo que hablaban las fuentes documentales, que es la lota y ese forno o horno, que en realidad son 10 estructuras fornáceas, pero la verdad que el conjunto es bastante significativo y se conserva muy muy bien.
¿Y esto por qué se perdió el puerto de Palos? ¿Por qué se dejó de utilizar siendo un referente en aquel momento?
Pues es significativo porque, claro, los habitantes de Palos, cuando van a esa nueva aventura, ¿no?, ese descubrimiento, una vez que llegan allí y ven potencialidad que tienen esas nuevas tierras, cuando regresan, los que regresan, porque todos nos regresan, lo que hacen es decirle a los habitantes de Palos que se vayan allí, que allí hay futuro, que aquí no lo hay. Entonces, básicamente, todos los hombres de esta villa y de los alrededores lo que hacen es irse al Nuevo Mundo. Y lo que se produce en Palos de la Frontera es una crisis demográfica tremenda, de la cual no se van a recuperar hasta el siglo XVIII. Entonces, no hay gente capacitada que se encargue del mantenimiento del puerto, es decir, de la construcción de barcos, de las relaciones comerciales, del mantenimiento de ese horno.
De la pesca también, ¿no? Entiendo que los marineros se iban a hacer las Américas, ¿no? Las lo que conocemos América. A día de hoy como hacer las Américas.
Se casarían ya allí, tendrían su familia y no regresaron. Las familias de aquí se quedaron solas.
¿Para cuándo está previsto que se terminen los trabajos?
Los trabajos de investigación ya concluyeron en 2016 y nosotros esperamos que en breve se empiecen lo que es la restauración del puerto. Pero bueno, todo va a depender un poco porque es complejo por el agua que entra en los restos arqueológicos. El proyecto de verdad que es complejo y bueno, están a la espera de conseguir financiación que ayude también un poco al municipio.
¿Dónde está el puerto? Actualmente no son aguas navegables, claro.
actualmente no son navegables, pero el nivel freático sí se ha quedado ahí.
Claro.
Para entorpecer la excavación, ¿no? Dificultarla, sí. Por lo menos. Sí, sí.
Bueno, ¿qué tiempo, qué más o menos calculáis que os queda de trabajo?
Bueno, yo entiendo que una vez que ese proyecto se empiece, pues todo dependerá, puede ser un año, año y medio, es decir, la cosa está en iniciarlo, es decir, ¿cuándo se pondrá la primera máquina, la persona que se encargue de su restauración? El castillo sí es verdad que se va a terminar en breve. Uh-huh. Así que...
Bueno, pues habrá que ver eso, ¿no, Sandra?
Sí, o sea,
tenemos que venir.
Claro, desde el punto de vista de la expedición América, de este descubrimiento, ¿no?, como se denomina de forma clásica este primer viaje, pues el puerto de Palos de la Frontera es uno de los elementos más importantes. Este sería un lugar colombino más, ¿no?, para tener en cuenta para hacer una ruta que rememora todos estos lugares tan destacados del viaje.
Lucía Fernández Sutiles es profesora asociada de la Universidad de Huelva y directora técnica de los trabajos de recuperación del puerto. ¿Vas a seguir dirigiendo los trabajos o tu trabajo ya ha terminado?
Bueno, yo aquí estoy, sí.
Seguimos ahí.
Pero yo y mi grupo, el grupo no es mío, el grupo de Urbanitas de la Universidad de Huelva.
Lucía, muchas gracias por acercarte.
Gracias a ustedes.
Bueno, una cosa que nos ha llamado la atención desde el primer momento que hemos llegado a Palos hoy es el vestuario, los ropajes, cómo la gente... Ojo, no está disfrazada, el pueblo está vestido a la usanza de la época.
Es una recreación histórica, entonces hay personas que son responsables precisamente de esta caracterización, ¿no? De que estos atuendos sean tal cual. Entiendo que esto lleva un trabajo de investigación y de importante. Nos han dicho que Juana Robles, que está aquí con nosotros, tiene uno de los puestos de artesanía en la feria, que además alquilas trajes y que haces trajes, y que tú misma vienes. ¿De qué vienes vestida, Juana? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos
pues
días.
Yo vengo vestida de templaria.
De templaria. Y bueno, Juana, lo que hemos contado es verdad, o sea, hay una investigación, ¿no?, para ver cómo eran los trajes de esa
por
época,
supuesto.
Intentar recrearlos
por supuesto.
Lo más enteramente posible.
Sí, sí, por supuesto, nos vamos siempre a la época, pues bueno, en este caso de los Reyes Católicos, siempre miramos lo que son las pinturas de la época y ahí justo es donde podemos recrear y nos podemos documentar.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que es el tema de trajes, por ejemplo, que yo alquilo, es de una empresa que se dedica a lo que es a la producción de cine, teatro. Entonces, ¿qué pasa? No son disfraces,
no. Es
indumentaria de traje medieval. Entonces está bastante bien plasmado, tanto en materiales como en acabados, en formas y en todo.
Bueno, tú tienes este puesto en la feria, entonces quiere decir que si yo vengo como visitante tengo la oportunidad de acercarme y caracterizarme para ser una más de la feria.
Pues sí, podría
sí.
ser.
¿Podría ser? Sí. ¿O cómo
no,
funciona?
Yo lo que pasa es que tengo una tienda, entonces yo donde tengo los trajes es en la tienda.
Yo en la
feria solamente llevo lo que es artesanía, de lo que son recuerdos de temas de Palos.
Vale. O sea que lo suyo, eso hay que tenerlo con previsión. Para poderte caracterizar, tienes que tener una previsión, hacerlo
sí, previamente.
Sí, claro,
sí.
Ya me extrañaba a mí, digo, llegar de pronto y colocarme el
traje. No.
Es diferente.
Sería cuestión de ir a la tienda y allí poderse caracterizar.
Con previsión.
Sí, con previsión. De todas formas, anoche estuve hasta las 11 de la noche caracterizando personajes. O sea,
claro. Y luego, entonces, en la feria lo que tienes es un puesto de artesanía.
Justo. Para temas de recuerdos de Palos.
Ah, vale. ¿Pero de la feria medieval en concreto
Sí, claro. O sea, por ejemplo, lo que es el típico puerto de Palos, pues, por ejemplo, esa foto la tengo impresa, lo que son en imanes, en libros, en cuadernos, lápices, o sea, un poco de todo.
Para llevarnos un recuerdo de haber esta verdad, que a mí me gustaría...
¿Dónde está la tienda esa?
A mí me gustaría, en la feria.
En la feria.
En el recinto
sí,
de la feria medieval.
En la nueva plaza Juan Pablo II, uh-huh. que justo este año se ha ornamentado bastante bien.
Bueno, a ver si nos da tiempo a pasarnos, ¿no?
Antes. Yo creo que sería interesante que os pasaseis
sí,
por la
además,
feria.
Juana, una auténtica experta en trajes medievales.
¿Estás abierta todo el día?
Todo el día, hasta las 12 de la noche.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces,
y luego vamos a pasar a buscar un recuerdo.
Nos dará tiempo.
De este día tan bonito.
Pero hubiese sido interesante que también vosotros hubieseis vestido.
Ya hemos quedado en eso con el alcalde para el año que viene.
El año que viene.
Volvemos a venir.
Entonces el año que viene os espero.
Exactamente.
Caracterizados.
Sí. justo, totalmente.
Nos vamos ahí con el desfile y todo el lío, que me lo he perdido.
Yo quiero participar en el desfile.
Tanto trabajar.
Tú te quedes aquí, yo me voy al desfile con el micrófono y lo voy contando.
Prácticamente todo el pueblo se involucra,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuántos trajes, Juana, puedes alquilar en estos días?
Es que ahora mismo no les sabría decir. Uh-huh. Porque, bueno, también colaboro un poco con el ayuntamiento, claro, en lo que son los distintos cuadros que se van haciendo. Pues bueno, por ejemplo, este año se ha hecho lo que es Martín Alonso Pinzón Moribundo. Entonces es un cuadro nuevo que se ha caracterizado este año.
Claro. Un tema interesante este también, que no hay que...
La recreación histórica, bien. Sí.
Claro, y la riqueza que genera en una ciudad nuestra cultura, nuestra historia y el mantenimiento de nuestras tradiciones. Estar el pueblo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, lleno de telones colgados. Esto al final es un montón de gente trabajando a lo largo del año.
Sí, eso, por supuesto. Es que sobre todo este montaje, igual llevamos ya 15 días haciendo lo que es toda la decoración por donde se va a celebrar lo que es la Feria Medieval.
Juana, enhorabuena y muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Quedamos para el año que viene, ¿eh?
Por supuesto, os espero.
Bueno, llegamos a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún nos queda otra hora de programa, hora menos cuarto, pero intensa y con un montón de cosas interesantes y la música en directo de Relío. Enseguida, después de la información. Venga.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.